Muy buenas tardes en esta tarde de viernes que se nos acaba enero a la gente. Buenas tardes. Jennifer Ackerman es una mujer enamorada de los pájaros. Lleva toda la vida estudiándolos en muchos rincones del mundo. Y lo que ha visto en los pájaros lo cuenta en sus libros. Y los libros de Jennifer Ackerman son auténticos récord de ventas, bestseller. Jennifer comprende ya el código de muchos pájaros al avisarse.
They're sharing this information from, drawing other birds in.
Ellos comparten esta información para hacer algo junto con otros pájaros. Contaba en una reciente entrevista explicando cuál es la comunicación entre los pájaros. Pero después de tantos años de observación hay una pregunta para la que Jennifer no tiene respuesta. ¿Por qué cantan los pájaros antes del amanecer? Dice Jennifer que puede que sea porque hay silencio, porque es el momento en el que el sonido llega más lejos, aunque Jennifer dice que la hipótesis más plausible es porque les gusta, es gratis, ese canto no tiene ninguna función biológica, ningún rendimiento. Mientras queden pájaros, que hay cada vez menos, nosotros disfrutaremos ese canto al amanecer, porque sí, sin rendimiento alguno, porque me satisface. Buen motivo para hacer algo. Y al ir a la compra hemos cambiado.
Prefiero pagar un poco más y tengo leche de marca.
Antes compraba más marca blanca en pastas y así, pero ahora prefiero la marca.
Bueno, pues eso es lo que decíamos hace un par de años. Ahora no decimos eso. Ahora hemos vuelto a la marca blanca. Ha subido la luz, hoy vamos a contar cómo ha subido la gasolina. De cada 10 euros que gastamos en el supermercado, 4 en este momento lo gastamos en marca blanca. Hemos recuperado costumbres que teníamos antes de la recuperación de la anterior crisis. Hemos recuperado algunas costumbres. Vamos a la compra más y cada vez gastamos menos. Miramos detenidamente cuánto cuestan las cosas, como no, y buscamos promociones. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Hoy hemos tenido la fotografía de cómo ha acabado la economía en el año 2021. El año pasado nuestra economía creció un 5%. Eso es mucho y es una buena noticia que vayamos saliendo del hoyo. Ayer también supimos que el año pasado se creó mucho empleo en 2001. No hay razones para el catastrofismo, pero tampoco hay razones para el triunfalismo, ese triunfalismo que una vez y otra vez defiende el gobierno. La economía ha crecido como no había crecido en las dos últimas décadas, pero es que veníamos de una caída de la economía del PIB en 2020 de un 11%. Si la economía cayó en 2020 un 11% y en 2021 ha crecido un 5%, eso significa que la salida de la crisis no tiene una forma de V. Casi todos los organismos nacionales e internacionales decían que íbamos a crecer, pues esto, un 5%, pero el gobierno se empeñaba y se ha empeñado en mantener una previsión de crecimiento para el año pasado del 6,5%. No le dio la gana al gobierno de cambiar la previsión. Buena gana, ¿eh? Buena gana de mantener una previsión que no es realista, que no es prudente. Buena gana de generar pesimismo y desconfianza. Ahora el gobierno dice que vamos a crecer, pero el año que viene, muchísimo. Escriba, ministro de Seguridad Social.
Yo mirando el año 2022, creo que va a ser un año de crecimiento altísimo, superiores a este año. Entramos el año fortísimos con un despliegue extensísimo del plan de recuperación y resiliencia.
Tres superlativos ha utilizado el ministro Escrivá. Todavía no sabemos la ciencia cierta porque no tenemos todos los datos, pero lo más probable es que la economía española sea la segunda que creció menos de Europa durante 2021, después de haber sido la que más cayó. Los datos muestran que al final del año la recuperación aflojó por Omicron y porque consumimos menos, claro, buscamos más las ofertas y redujimos gastos. Esta situación no es toda culpa del gobierno. La economía española tiene desde hace mucho tiempo bastantes problemas sin resolver que no los ha creado Sánchez. Lo que tiene que hacer Sánchez ahora es gastar bien y rápido el dinero de Europa, pero no lo está haciendo. ¿Cuándo dejaremos de buscar con fruición las marcas blancas en el súper? La recuperación completa, si las cosas van como están previstas, será el año que viene. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Guardia Civil mantiene la hipótesis de que Esther López, la mujer desaparecida hace ya 16 días en la localidad vallisoletana de Traspinedo, no llegó a salir de la zona cercana al pueblo y por eso sigue buscando en ese entorno más próximo. Además, siguen investigando a Hermanitas, al que la juez ha puesto hoy en libertad, y a otro vecino de la localidad. En declaraciones a COPE, la abogada de Ramón Hermanitas, Lorena Iglesias, mostraba su satisfacción por la libertad de su cliente.
Ha declarado, no os puedo decir que ha declarado, ha quedado en libertad provisional con una serie de medidas. Estamos contentos, por lo menos poco a poco se va demostrando lo que nosotros hemos visto.
E investigadores de la Universidad de Navarra han logrado prevenir en ratones la reaparición del cáncer de mama más agresivo. Se estima que cada año 1.500 mujeres españolas tratadas de cáncer de mama sufren la reaparición del tumor en la propia mama o en los ganglios cercanos, a pesar de la extirpación quirúrgica y de la aplicación de radioterapia para eliminar cualquier resto tumoral. COPE Pamplona, Maite Moro.
Científicos del CIMA Universidad de Navarra, en colaboración con especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, han descubierto la causa de este proceso y han logrado prevenir en ratones la recaída del cáncer de mama más agresivo en más del 90% de los casos. Los investigadores desarrollaron dos nuevos modelos animales que imitan la enfermedad humana e identificaron una enzima ENPP1 como pieza clave de la reaparición del cáncer de mama en la zona resecada. Los niveles altos de esta enzima facilitan que las células tumorales liberadas por el tumor, las células tumorales circulantes, sean capaces de anidar en el lecho del tumor extirpado, incluso tiempo después del tratamiento, tal como ocurre en las pacientes.
Y contamos que España, Italia, Inglaterra y Gales fueron los países con mayor exceso de mortalidad entre marzo y mayo de 2020 durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, mientras que Suiza y Grecia fueron los que registraron un mayor exceso de muertes en los últimos meses del año, según un estudio liderado por el Imperial College de Londres. Paloma García Ovejero.
Los investigadores han tomado los datos del quinquenio precedente, es decir, 2015-2019, y los han proyectado sobre los años del COVID. Así han calculado cuántos fallecimientos habría habido en 2020 sin pandemia. Y sí, la conclusión es que Italia, España e Inglaterra son los países con mayor exceso de muertes en la primera ola. Por regiones, las más golpeadas fueron Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la zona cero de Italia, Lombardía. En cambio, la segunda ola se fue predominantemente a Grecia y a Suiza en cuanto a exceso de mortalidad. Este estudio internacional ha comparado solamente estos cinco países: España, Italia, Suiza, Grecia e Inglaterra.
Y faltan tres días para que concluya el cierre del mercado y el Barça sigue cerrando su plantilla. Andrea Peláez.
Adama Traoré va a ser jugador oficial del FC Barcelona en las próximas horas. El futbolista ha llegado hoy a Barcelona desde Dubái y ha pasado ya reconocimiento médico. Ahora mismo se encuentra en la ciudad deportiva del Barça con los servicios médicos del club pasando un segundo chequeo antes de hacerse oficial. Recuerdo, el futbolista llega cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria de unos 30 millones de euros. Una de lío en el Barça, la fiscalía en el día de hoy ha abierto investigación por la denuncia del Barça contra la gestión del expresidente Josep María Bartomeu. En el Real Madrid regresa Eder Militao de la convocatoria con Brasil. El futbolista vio anoche tarjeta amarilla y no podrá jugar el segundo encuentro con su selección. En el Sevilla, Joan Jordán ha hablado por primera vez tras lo ocurrido en el derbi ante el Betis. Ha sido en la presentación de la ampliación de su contrato hasta 2027. Ha lamentado lo ocurrido, las acusaciones e incluso ha confesado que su familia ha recibido amenazas.
Quiero dejar claro que yo fui el agredido. Creo que lo demás está de más. Creo que realmente lo importante es que es una pena que los campos y los estadios pasen estas cosas. Tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal. Incluso mi familia ha recibido amenazas. Yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener.
Fuera del fútbol, la gran noticia del deporte es que Rafa Nadal estará en la final del Open de Australia el domingo a las 9:30 de la mañana. Peleará por su 21º Grand Slam ante Medvedev y en menos de 2 horas, cita ineludible hoy a las 6, semifinal del Europeo de Balonmano España-Dinamarca. En España, última hora, 2 positivos, Ferran Solé y Sergei Hernández.
Y es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado, fin de semana con tiempo estable. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A42 en Parla genera 2 kilómetros de atasco. Dificultades también de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A5 Arroyomolinos. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 y Barrio de la Fortuna y Alcorcón, dirección A5. En la M50 Villa Viciosa de Odón, sentido A5. La policía ha detenido un hombre que atracó 2 veces en una semana la misma sucursal bancaria en Chamberí. En las 2 ocasiones, con la cara tapada y guantes rojos, amenazó a los empleados con un machete. La policía lo detuvo en una estación de metro. Se trata de un ciudadano cubano en situación irregular. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí estamos a las 4 y 11 minutos en este programa que es el tuyo, que es la tarde, y en este 28 de enero, en este viernes, precisamente porque es viernes, seguramente has salido un poquito antes de trabajar y te pillo justo ya en el coche volviendo a casa o recogiendo a los niños del cole o preparándote para salir el fin de semana. Antes o después tendrás que pasar por la gasolinera a repostar y, si puedes, a llenar el depósito. Y esto se está convirtiendo en un auténtico dolor. Vamos, que da miedo acercarse a la gasolinera. ¿Te has puesto realmente a echar cuentas? ¿Cuánto pagabas hace un año y cuánto pagas ahora?
La verdad es que yo antes con 50 y pocos euros llenaba el depósito entero del coche, y ahora por esa misma cantidad no me da para llenarlo, se me queda 3/4 el depósito. Ahora tengo que echar alrededor de 75 euros para poder llenarlo, incluso hay veces que tengo que echar 80, y es un coche normal.
Este es Luis, ¿eh? De 50 a 80, es que es un dinero, ¿eh? Un dinero. A Jordina, pues le pasa lo mismo.
Pues yo hace un año pagaba alrededor de 50 euros por llenar el depósito y el otro día lo llené y llegaba prácticamente a 70 euros.
Y lo mismo más o menos a Juan Pablo.
Llenar el depósito del coche hace un año me costaba entre 55 y 65 euros y este año me cuesta entre 70 y 80 euros.
Bueno, pues así podríamos seguir toda la tarde. España es el país de la Unión Europea en el que más subió el precio de la gasolina en 2021, con un aumento interanual del 22%. Hemos superado el precio medio de la zona euro, estamos por encima de los 140 céntimos. Fíjate, estamos por detrás de Holanda, Finlandia y Dinamarca, y ya. O sea que a día de hoy podemos decir que pagamos la gasolina más cara que países como Francia o Alemania. Te voy a dar ahora mismo la media de lo que estamos pagando los distintos tipos de gasóleo y gasolina hoy mismo, 28 de enero, en España, por si no te habías fijado todavía o no quieres ni mirar cuando vas a la gasolinera. La más cara de todos, que está, no sé ya quién puede echar esta gasolina, pero ahí está, la Simplomo 98, es una barbaridad, pronto estará en 2 euros porque está a 1,7 euros el litro. Vamos con la gasolina Simplomo, la normal, la de 95, la que tiene, vamos, la que echa todo el mundo que tiene un coche de gasolina, que está a 1,54, cuidado, euros, litros, sí. El gasóleo, sabes que hay dos tipos también, el gasóleo A+, el caro, por decirlo así, a 1,52, y el gasóleo más barato, el A normal, 1,42. Pues eso, es difícil, desde luego, no pasarlo mal cuando se va a la gasolinera o no empezar a echar cuentas. Como cada viernes a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú también eres de los que habitualmente coges el coche, no tanto por Madrid, pero sí para salir el fin de semana. Sueles hacer trayectos que son más o menos siempre los mismos, de ida y vuelta. ¿Has empezado a echar cuentas de cuánto más te cuesta ir a tal sitio o al otro?
Pues mira, yo la verdad es que ahora no, porque hago una vida como bastante urbana, pero por ejemplo, pues mis padres, que sí que ven en las afueras de Zaragoza, pues sí que lo veo y lo escucho, ¿no? Esta subida. Entonces, o mucha gente que tienes, que sí que tienen, se mueven más en que están todo el rato usando los desplazamientos, ¿no? Y creo que además hablamos mucho del precio de la luz, pero por ejemplo, mucha gente o que utiliza eso tanto en su vida cotidiana como a veces desplazamientos de trabajo, pues ves que les aumenta mucho los gastos, ¿no?
Pero mucho. Y la cuestión es, ¿y por qué más a nosotros? que, por ejemplo, a los franceses o a los alemanes, porque esto ya sí que nos deja como diciendo, oye, que es que encima nuestros sueldos son más bajos, Daniel.
Sí, claro, y luego también está la otra parte, que ha sido que cuando se habla a veces, ¿no?, de los impuestos, y recordamos hace un par de años, ¿no?, hubo 3 años, ¿no?, aquello de los chalecos amarillos, ¿no?, por ejemplo, en Francia, ¿no?,
sí. Como
que al final que todo se desató por un impuesto al combustible, ¿no? Entonces sí, yo creo que son a veces estas cosas que es muy interesante saber por qué, o como le pasa con la luz, ¿no?, por qué repercute aquí antes que en otros lugares, ¿no?
¿Y por qué tanto? Bueno, pues mira, eso vamos precisamente, porque acabamos de escuchar a Luis, a Georgina, a Juan Pablo, pero yo misma puedo decir lo mío, que es más o menos lo que han dicho ellos. Es que estamos ahora mismo en que llenar un depósito cuesta entre 20 y 30 euros más, dependiendo de si es un depósito de 40 litros o de 60, que son más o menos los normales, los estándar de los coches que usamos, que hace un año. Y es mucho dinero eso, ¿eh? Voy a saludar a Jorge Morales de Labra, es experto en energía, director de Proxima Energía. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a mí lo primero que se me ocurre es que ¿por qué me cuesta a mí la gasolina más? ¿Cómo es posible que a un francés o a un alemán?
Bueno, pues para responder a esa pregunta yo creo que hay que tener muy claro que el precio que pagamos en el surtidor tiene principalmente tres componentes, ¿no? El primero de ellos es el producto en sí mismo. El producto, voy a recalcar, es igual en todas las gasolineras, el producto base, ¿vale? Luego hay algunas que le ponen algún aditivo, pero el producto base es el mismo. Lo digo porque dentro de que efectivamente la media española es más cara que la del resto de países de Unión, que muchos de los países de Unión, como los que has citado, ¿eh?, hay diferencias notables entre gasolineras, todos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las de los supermercados suelen ser más baratas, ¿no? Uh-huh. Luego, si queréis, entramos en por qué.
Vale.
Pero, en fin, lo que quiero decir es que esa gasolinera muchas veces hay un bulo por ahí en la calle, ¿no?, de que es peor uh-huh. calidad.
Sí,
¿no?
Es
bueno,
verdad.
Pues no. La gasolina y el gasóleo base es exactamente el mismo que el que tiene el resto de gasolineras. Entonces, ese es el primer componente, el producto base, producto ya refinado, no es el producto crudo, puede ser gasolina, puede ser gasoil, puede ser lo que sea. Después tenemos el margen de distribución y comercialización. Y por último tenemos los impuestos. ¿Vale?
Vale.
Bien. En el producto base, más o menos, España está igual que el resto, ¿vale? Porque el crudo es exactamente igual para todos y de refinería no andamos mal. ¿Vale? Así que más o menos estamos igual que el resto de la Unión.
Es decir, el barril de petróleo, importar el petróleo nos cuesta más o menos lo mismo. Ahora mismo está carísimo,
claro,
y
claro.
Más que va a subir, de eso hablaremos también. El barril de, claro, West Texas está ahora mismo, que es el de referencia de Estados Unidos, en 88, pero el nuestro, el de referencia en Europa, que es el Brent, está ahora en 90 euros. Está muy caro. Pero ese es igual para,
correcto,
todos, ¿no? Bien.
Exactamente. Vale. Hace un año estaba en 50, para que los oyentes tengan,
claro,
la referencia.
Sí, sí,
¿eh?
Bueno, eso está claro.
En 50 y ahora en 90, por tanto está casi al doble que hace un año. ¿Vale? Y además es verdad que hace mucho que no lo veíamos en 90. La última vez fue en 2014, ¿vale? O sea, hace ya muchos años que no veíamos el barril en 90 dólares, el barril europeo, el barril de Brent. Bien, entonces, esto es la primera parte. Segunda parte, como digo, el margen, ¿vale? Ahí, naturalmente, esto, cada compañía y hay más o menos competencia en unos países que en otros. Y por último están los impuestos. Bien, los impuestos, aunque nos pueda parecer muchos, es verdad que los impuestos en España están cargando sobre todo la gasolina, más que el gasoil. Esto es una cosa también muy importante para los oyentes. Hay mucha gente que sigue pensando que el gasoil es más barato porque el producto base es más barato. No, ya no. Los 10 céntimos aproximadamente de diferencia que hay en la gasolinera son debidos a que hay menos impuestos en el gasoil que en la gasolina. Pero no obstante, son del orden de la mitad. Más o menos, algo más de la mitad en el caso de la gasolina y algo menos de la mitad en el caso del diésel, pero hay una parte importante de impuestos. Bien, pues hay que decir que aunque nos parezcan muchos, los impuestos están también por debajo de la media de la Unión. Os voy a dar un dato en concreto del último informe oficial, que es el de diciembre. En España, de cada litro de gasolina, 47 céntimos son de impuestos, uh-huh, ¿vale? Mientras que la media de la Unión en este momento es de 54 de la Unión Europea. ¿Vale? Por tanto, estamos por debajo también en eso.
O por lo menos
así
en la misma línea. Dependerá
que nos queda
dependerá
es el
del país.
Componente.
Claro, ¿cuál sería entonces el quid de la cuestión?
Pues la escasa competencia que hay en España, que permite que haya unos márgenes de distribución y comercialización mucho más elevados que en el resto de la Unión, claramente.
O sea, que en impuestos estamos, porque siempre pensamos que en impuestos pagamos más, a pesar de que podríamos decir, parece mentira, nuestros sueldos son menores y sin embargo pagamos más. O sea, que estamos más o menos en el margen de la Unión Europea. También es verdad que el Ministerio de Hacienda tiene en su agenda añadir nuevos impuestos al diésel y a la gasolina. Es decir, que yo no sé qué camino vamos a llevar con esto, por si ya nos resulta carísimo el litro de la gasolina o el gasóleo, pues ahí estamos. Entonces, la única posibilidad sería, según tú, para aligerar este precio, que hubiera mayor competencia.
Claramente, si es que esa es la gran diferencia. Por eso digo que, a ver, vamos a ver, cuando dicen, no, es que en España pagan mucho más que en otros países de la Unión. Vamos a compararnos con uno concreto. Por ejemplo, en el caso de Francia, ¿vale? Francia, de cada litro de gasolina, pagan en este momento 58 céntimos, nosotros 47. O sea que fíjate, que de partida, de impuestos, ellos pagan bastante más que nosotros, ¿vale? Sin embargo, efectivamente, su precio final en el mes pasado era de 1,37 y nosotros teníamos 1,48. ¿Sabes? Es decir, ¿cómo es posible que pagando ellos más impuestos al final acabemos pagando nosotros más? Pues esto, problema, ¿eh? Y, insisto, lo vemos porque hay algunas gasolineras notablemente más baratas que otras, ¿eh? Sobre todo las de los supermercados. Ahí te puedes encontrar diferencias hasta 20 céntimos el litro. Ahí es donde ahí se ve claramente que esto no depende ni del producto ni del impuesto, que son para todos los mismos. Por cierto, los impuestos antes, no sé si os acordáis de lo del céntimo sanitario, antes dependían de la comunidad autónoma.
Sí.
¿Vale? Hay que aclarar que mucha gente todavía sigue con eso, que ya no. Ya hay mucha gente que todavía se esperaba echar gasolina a pasar a otra comunidad autónoma,
es
hacer un viaje largo, etcétera.
Es verdad,
¿no?
Sí.
Bien, esto se acabó en 2019, ¿eh? Y los impuestos especiales se homogenizaron en todo el territorio nacional, salvo en las islas que tienen un tratamiento especial.
Oye, hay una cosa que de todas maneras también has dicho y me ha sorprendido. Dices que todavía hay más impuestos a la gasolina que al diésel, pero esto no había cambiado, precisamente con el tema de, bueno, pues que son más contaminantes unos que otros y en teoría contaminan más los diésel que los de gasolina.
No, se ha modificado el impuesto de matriculación, sí, es más caro el del diésel que el de gasolina precisamente por las sí. mayores emisiones. Pero los impuestos directos, a ver, tenemos dos impuestos en el cuando los carburantes, ¿no? El primero de ellos es el impuesto de hidrocarburos, ¿vale? Que esto está en céntimos por litro, ¿vale? Es igual, como digo, antes era diferente en cada comunidad autónoma, ahora es igual en toda España, y luego tenemos el IVA, el omnipresente IVA, que aquí hay que decir que, ojo, es del 21%, es decir, esto se considera un
producto... ¿El IVA es igual también en el resto de países europeos?
No, claro, cada país tiene un IVA diferente. Hay países del 20, en general sí aplican el tipo general, ¿eh? A la gasolina y al gasoil hay que decir, pero cada uno tiene un tipo de IVA diferente. Pero hay que decir que este IVA se aplica sobre el impuesto de especial de hidrocarburos, es decir, que es un impuesto sobre un impuesto, ¿vale?
Ajá.
Bien, entonces, cosas de estas que pasan, en el sector energético es bastante habitual, en la luz tenemos lo mismo, ¿eh? Tenemos impuesto especial de electricidad y luego el IVA sobre el impuesto especial de electricidad. Y en el gas también, impuesto de hidrocarburos e impuesto IVA después sobre impuesto de hidrocarburos. Así que en España lo tenemos configurado así. Los impuestos energéticos, digamos, son a su vez base imponible de otro impuesto, que es el IVA. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente ahora mismo nosotros tenemos del orden de 10 céntimos menos en el impuesto especial de hidrocarburos, no en el IVA, que es exactamente igual, pero sí en el impuesto especial de hidrocarburos, en el gasóleo que en la gasolina. Entonces, el gobierno lo que ha propuesto ya hace tiempo, la ministra Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ya dijo hace tiempo que su objetivo era homogeneizar los dos impuestos, porque efectivamente, desde el punto de vista de contaminación, que es lo que se supone que debe guiar la imposición de las tasas en España, pues es peor el diésel que la gasolina y por tanto no tiene sentido que esté menos grabado.
Vale. Bueno, entonces, me ha quedado claro una cosa. No es el producto base, que es el petróleo, que es más o menos, bueno, que el precio es para todos, aunque está carísimo, esto está claro. Los impuestos más o menos me estás diciendo que son similares. Es la competencia. ¿Por qué hay menos competencia en España?
Ah, buena pregunta, muy buena pregunta, porque esto habría que preguntar por qué tenemos tantas gasolineras abanderadas, por ejemplo, que en otros países tienen menos, ¿vale? ¿Por qué hay un efecto que, aunque es verdad que técnicamente nunca se ha podido mostrar, hace muchos años que se viene hablando en España, que es el famoso efecto pluma y efecto cohete? ¿Habéis oído hablar de ello, no?
Pues no.
Que cuando no sabéis esto, esto lo dijo el ministro Guindos hace ya muchos años, cuando el Brent sube, ¿vale? La gasolina sube como un cohete en España.
Sí, vamos, no sabía
y
que se
embargo,
llamaba así.
Cuando
sí.
baja,
no baja nunca, ¿verdad? O tarda mucho tiempo en bajar, sí.
Eso, y entonces eso es lo que él definió como efecto cohete y efecto pluma, ¿vale? Bien, eso es lo que conocemos en el sector desde entonces como tal, ¿no? Bien, como digo esto, a ver, matemáticamente no se ha podido demostrar que realmente tarda más en apreciarse, digamos, las bajadas en España que en otros países, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Hacerlo porque, a ver, lo que ocurre aquí, como os podéis imaginar, es que cada zona y cada marca es un mundo, ¿vale? Y es muy difícil llegar a esa conclusión, ¿vale? Pero digamos que sí que es verdad que hay una cierta percepción generalizada de que esto ocurre en España y, por tanto, cuando sube, al final nosotros pues vemos antes las subidas que otros países.
Sí, es verdad. Oye, Jorge, una última cosa. Estamos, como estamos, con los precios de los carburantes ya muy altos y las perspectivas de que el barril de crudo se ponga a un precio que puede llegar, dicen algunos analistas, a los 120 dólares... ¿esto podría ocurrir tal y como están las cosas?
Es que es como para echarse a temblar. No sé si podemos empezar a tomar alguna medida o qué. O alguien puede tomar alguna medida o qué podemos hacer.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, en primer lugar, ahora mismo el mercado, todo el mercado energético, en particular el mercado de petróleo y también el del gas, está muy afectado por la situación en Ucrania. Hay que recordar que Rusia es el primer exportador mundial de gas y el tercer exportador de petróleo. ¿Vale? O sea, quiere decir que cuidado, porque claro, si lo que vamos a hacer ahora es imponer a Rusia sanciones económicas y vamos a impedir vender petróleo, en ese sentido nos vamos a pegar un tiro en el pie, ¿eh? Porque va a tener consecuencias económicas enormes, ¿eh? para países como España, que son muy dependientes del exterior energéticamente hablando, ¿eh? Por tanto, en el corto plazo, digamos, tenemos un gran problema con la incertidumbre que hay en la frontera entre Ucrania y Rusia. ¿Vale? En la medida en la que esto se disipe, esperemos que para bien y por la vía de la negociación y de la diplomacia, pues entonces lo que ocurrirá es que seguramente se contengan esa subida que estamos viendo en los últimos días, ¿vale? Esto por un lado. Pero luego es verdad que hay factores en el medio plazo que también están influyendo al alza. Y hay uno que me gustaría destacar, que es la llamada transición ecológica, ¿no? Vamos a ver. Yo soy muy favorable, desde luego, y llevo mucho tiempo hablando sobre ello, sobre el modelo 100% renovable, ¿vale? Y creo que vamos muy bien encaminados hacia allá, pero creo que en general está muy mal pensado el camino, es decir, la transición. No hay que olvidar que durante unos cuantos años vamos a necesitar gas, vamos a necesitar petróleo, ¿eh? Durante unas cuantas décadas todavía, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si nosotros lo que hacemos es que no tenemos en cuenta que vamos a tener que seguir invirtiendo en gas y en petróleo durante unos años, ¿vale? El problema es que nos vamos a encontrar con precios carísimos, tantos que la gente no los va a poder pagar antes de que llegue la alternativa. Y ahí yo creo que la Comisión Europea y la Unión Europea en general está fallando clamorosamente en definir adecuadamente el camino de la transición.
Pues qué panorama. En fin, nada, al menos que se solucione lo de Ucrania por muchos motivos y entre otros ellos pues por este que estamos diciendo. Oye, me llegan preguntas en directo, me estoy yendo de tiempo, así que Jorge, muy rápido, sobre lo que comentabas de las gasolineras low cost o las que hay en hipermercados, porque es verdad lo que dices, tendemos a pensar que el carburante es de mala calidad o peor.
No, el carburante en España, además lo gestiona una sola compañía, CLH, el carburante base es exactamente el mismo, ¿vale? La cuestión distinta es que algunas compañías le echen aditivos. Esto, por ejemplo, que has hablado de la gasolina 98, no está en todas las gasolineras, evidentemente, y luego hay otras que venden con sus aditivos, que por supuesto tienen mucha investigación y que uno pues es muy libre de querer en su vehículo pues utilizar unos aditivos u otros, ¿no? Bien, esto es otra cosa diferente, pero el carburante base es exactamente el mismo. Es decir, no hay gasóleo de mejor calidad o de peor calidad, no es que tal marca utilice una mejor refinería que
Eso que hemos dicho, yo lo he dicho alguna vez. Yo creo que he llenado el depósito en este sitio y me ha durado menos. Ya empiezas a comerte la cabeza con eso. Eso ni
no,
de broma.
No, cuidado. Eso puede ocurrir por los aditivos. Cuidado. Aditivos. Sí, una de las ventajas del aditivo, por ejemplo, es mejorar la explosión.
Vale.
Y entonces, si se mejora la explosión, hay un menor consumo de combustible.
Vale. O sea, que
puede
podría dar por eso.
Bueno, ¿vale? Pero eso es, digamos, o sea, pero que nadie. A ver, vamos a pensar. Yo creo que hay que distinguir. Una cosa es que el carburante no es malo. Que hay gente que dice, no, es que se le va a estropear el motor. No, oiga, no, mire, hay un carburante base que está más que controlado su calidad y que ese es el mismo en todos sitios.
Vale.
Otra cosa es que luego en su gasolinera, que llevan un montón de años investigando, le echen no sé qué cosa que a usted
para que
le vaya
sea más
mejor
eficiente y además a lo mejor gastas menos. Vale, me queda claro. Haces más kilómetros.
Está pesada la gasolina 98 porque gasta menos que la 95. Es más cara, pero gasta menos. ¿Vale?
Muy bien. O sea, ¿y con los gasóleos lo mismo?
No, el gasóleo no es lo mismo, es diferente el sistema. Ahí no hay una bujía, no hay una explosión. ¿Eh? Esto tendríamos que ir a una...
Me parece que tenemos que hacer una sección aparte.
De ingeniería básica.
Vale.
Sí.
Como aproximación está muy bien. Jorge Morales de Labra, experto en energía. Gracias como siempre. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, Daniel, ¿algún último apunte al respecto? Así muy breve.
Bueno, estaba pensando que a mí me gustan mucho las películas estas de road movies, ¿no? De carretera, como Thelma y Luis.
Sí.
Y que sería un argumento muy bueno para una película que fuera alguien buscando gasolineras más o menos baratas, ¿no? Y que podría ser el hilo conductor de una película así.
O de una novela, no digo nada. Ahí queda eso. En fin, tú sabrás, Daniel. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
En fin. Bueno, mira, de momento nos vamos a ir a un pueblo de Burgos. Un pueblo de Burgos que se llama Huerta del Rey. No tengo el placer de conocerlo, no sé si alguien nos escucha desde allí, pero está en el libro Guinness de los récords porque es el pueblo del mundo, cuidado, con el mayor número de habitantes con nombres raros. Y dirás tú, ay, hombre, ¿esto cómo se puede calcular? ¿Cómo lo comparas? Espera, que te pongo ejemplos.
Filadelfo, Evilasio, Hierónides, y este no sé si voy a ser capaz de pronunciarlo, Burgundófara, pero esto que es Rosa Rosado.
Premio para Pilar Fernando de Ar... bien.
Pero en serio, ¿de dónde han salido estos nombres?
Pues no lo sé, es tradición en el pueblo desde hace muchísimos años poner nombres raros.
Ya.
Por lo visto, los apellidos...
¿Hacen una competición o qué?
Pues no lo sé, porque los apellidos tienen cuatro, entonces para diferenciarse unos de otros, pues ponen nombres raros.
Tienen cuatro que todos son primos. Son
debe ser.
Exactamente. Debe ser. Yo he estado mirando los nombres más raros del mundo y entre los primeros de la lista está Walt Disney de Jesús, que es muy fuerte.
Ese es muy fuerte.
Shakespeare Mozart Armstrong. Hay un chaval, ¿cómo?, que se llama así, Shakespeare Mozart Armstrong.
Ya.
Y otro ya, James Bond 007,
pero
todo
no,
con
esto
letra.
Esto no es comparable. Vamos,
no
vamos,
es comparable
vamos,
porque los nuestros
a... claro, por
son
favor,
más bonitos.
Aparte, y originales.
Tienen
y
un punto más
diferentes,
simpático.
Diferentes, Filadelfo, Evilasio. Hombre, que no se parecen nada a Shakespeare Mozart Armstrong. Eso
no,
es
no,
un
no,
copieteo,
no.
Además. Estos son originales.
Exactamente, pero mirad, tan original como este otro.
Buenas tardes a la gente. Por aquí mi abuela tiene un hermano que siempre me ha hecho mucha gracia cómo se llama. Se llama Fileto. En mi vida he oído un nombre como este.
Fileto.
Siempre que lo nombran
no,
en casa
fin,
me hace
con
mucha
el
gracia.
Ah, Fileto.
Venga, un saludo
Fileto
para todos.
Como filete, pero con O.
Fileto.
Fileto.
Es un nombre griego, me parece a mí, pero vamos.
Puede ser.
Oye, pero claro, vamos a ver. Para que los oyentes tengan claro el asunto. ¿Qué entendemos por raro? O sea,
pues esto.
A ver, Fileto es evidente.
Hombre,
es
admitimos
evidente
cualquier rareza. Quiero decir, si alguien nos quiere hablar de Walt Disney
hablar
de Jesús,
Disney de Jesús,
pues también ya, que nos lo diga.
Es raro.
Una rareza
sí,
un poco triste, sí.
Es un... Exacto.
Está mucho mejor.
Pero,
Fileto,
por ejemplo, Aniceto, ¿lo consideramos un nombre normal o no?
Está un poco a mitad de camino, ¿no?
Está más oído
Atanasio,
que
por ejemplo.
Atanasio también
no está
mal, está oído.
No está mal Atanasio, pero ya está más oído, sí, sí.
Sí, hay nombres
y Delgarda,
que están más oídos.
¿Cómo? Y Delgarda tiene su punto, ¿eh?
Sí, ese es raro.
Me gusta.
Ese estaría en la lista.
Bueno,
esta
en España no hay muchas Idelgardas, pero yo creo que en Alemania hay muchas, ¿eh?
Claro.
Bueno, es decir, o sea que...
Buscamos nombres raros.
De Idelgarda para arriba.
Sí, 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 sí. Yo tengo ya buena lista de oyentes. Si queréis mirar, escuchamos a Mariby de Burgos.
Venga.
Mi marido es veterinario y lleva una libretita porque ha estado siempre en la provincia de Burgos trabajando y lleva apuntados casi más de 200 nombres que le llamaban la atención. Te digo, mira, Austregísilo, Aristónico, Minervino, Teotisto, Fiodolo. Él se llama Baudilio, que ya es raro, y nuestro hijo se llama Baudilio y él se llama por su abuelo. Buen fin de semana y un abrazo muy fuerte para todos.
Pues sí, pues sí,
claro. O sea, que raro, espera.
Que, lo burgalés, sí,
la que ahí voy, la clave está en Burgos.
Claro,
la clave de esto está en Burgos, ya
Baudilio,
lo estamos viendo.
Hombre, por ejemplo, Baudilio no es tan raro, hay una preciosa ermita de San Baudilio de Berlanga, ¿no? O sea, bueno, y es relativamente conocido, pero claro, los otros, ¿qué? ¿Y cómo llaman a esta gente? Deben de tener
un apodo, un mote, un nombre resumido. Un diminutivo. ¿Cómo es el diminutivo?
Pero,
bueno,
si tú te llamas austragísimo, ¿cómo va a ser el diminutivo? Muy raro.
Queremos más, aunque después de lo de esta oyente de Mariby de Burgos, no sé qué más podemos conseguir.
Esto es Burgos,
esta tarde.
Que deben de competir.
Que nos los dejen en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira, ya que estamos en Burgos, no vamos a salir de Castilla y León. Ha comenzado ya la campaña electoral para esas elecciones del próximo día 13 de febrero. Es uno de los puntos de análisis enseguida en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
Las sensaciones de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos que tenemos que esperar de Putin.
A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados.
Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estrena el año ahorrando y mejorando tu casa. Hasta el 2 de febrero, estrena ofertas en Leroy Merlin. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Let's go, girls. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya estamos en campaña electoral. En realidad, aquí nunca se acaba la campaña electoral, pero ahora ya es oficial. Ahora tenemos campaña electoral en Castilla y León. Las encuestas, ya sabes, muy favorables al Partido Popular. Parece que Sánchez se quiere quitar de en medio de esa campaña, Yolanda Díaz también, para que no le salpique. Casado ya está haciendo campaña en Castilla y León, empezó anoche la campaña y bueno, tiene frases parecidas a las de Ayuso en su campaña en Madrid.
Aquí está, o Mañueco o Sánchez.
Mañueco o Sánchez, es decir, no se trata de votar a Mañueco o a Luis Tudanca, sino el sanchismo, que ya sabéis todo lo malo que es, dice Casado. Y Luis Tudanca saca los argumentos, por llamarlo de alguna manera, del PP de los recortes.
Desde luego han funcionado mucho mejor que los recortes en el estado de bienestar que el Partido Popular puso en marcha para resolver la anterior crisis, que además no sirvió para crear empleo.
Bueno, esto es muy, muy flojito, me parece a mí. Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, qué fatiga.
Qué fatiga, qué, ¿no? Qué arranque de campaña, ¿no?
Qué pereza más grande.
El uno diciendo que o Mañueco Sánchez y el otro diciendo que el PP de los recortes.
Imagino que se currarán mejor un poco las intervenciones conforme vayan pasando los días, aunque solamente sea por respeto. Por respeto así a los mismos que tienen que votar. Sí, 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 sí. Y así, claro. Ya luego para decir cosas que merezcan la pena, pero por lo menos para dar el mínimo. El mínimo, para salir a la calle e ir a votar. Porque es que con este nivel dices tú, que me pongo la tele, escucho la radio.
Claro.
Aquí, que pa...
Oye, vamos a ver, tenemos las encuestas, menos la de Tezanos, que no sé si ya se puede llamar encuesta, son todas coincidentes en que el PP está muy cerca de la mayoría absoluta, que prácticamente Ciudadanos desaparece, que no tiene nada que hacer la izquierda. ¿Puede tener el Partido Popular el riesgo de confiarse mucho?
Sí, suele, es uno de los riesgos más evidentes cuando... cuando todas las encuestas, o la inmensa mayoría de las encuestas, le dan a un partido como ganador y además sobrado. Más que el Partido Popular, el riesgo es en el elector del Partido Popular, que tenga la sensación de que esto está ganado, tampoco pasa nada porque yo no vaya, tampoco pasa nada porque no siga convenciendo a quienes sé que todavía están dudando y podría convencer que votaran al Partido Popular. El riesgo no creo que sea del partido, que además vemos que está Casado un día sí y otro también, unas veces delante de ovejas y otra delante de vacas.
De la vaca, sí.
Sí, sí. Entonces, y el desembarco de presidentes del Partido Popular, diferentes comunidades, va a ser constante. Así que más que el riesgo para el partido, el riesgo yo creo que es para el elector.
Ya, el tener esa, que se aburra tanto que no vaya, ¿no?
Que se aburra o que crea que si esto está más que ganado, a ver, que tampoco pasa nada porque yo salga este día. ¿Qué frío hace este día a ir a votar? Pues no.
Bueno, Casado quiere una victoria clara porque...
ese es el punto, en cualquier caso, ¿eh? Perdona, Fernando.
¿Perdón?
No, quiero decir lo que estabas contando ahora, que quiere una victoria clara, es que es ahí donde está la cuestión, porque si la victoria no es clara, entonces empiezan los problemas. Porque Igea, salvo que esté mintiendo, y me resulta extraño, dice que a Mañueco no le hace presidente, al Partido Popular sí, pero a Mañueco no. Y Vox... si Vox saca lo justo para convertirse en necesario, pues que luego el Partido Popular lo empiece a contar.
O sea,
que es una línea de ataque para el Partido Socialista, porque aquí solamente pueden pactar con los extremos un lado, el otro no puede pactar. Estamos en una política de bloques, pero en donde solamente en un lado se puede pactar con la extrema, en el otro no.
Bueno, si la victoria no es clara, Igea exige la cabeza de Mañueco.
Sí.
Vox, si saca un resultado decente, exige la entrada en el gobierno.
Es más que probable. Es más que probable. Yo no estoy en la cabeza de Abascal, pero...
Ya. Julio César, vamos a ver. Parece que ya está resuelto el asunto de la convalidación del decreto ley de la reforma laboral. Ahí hay un aspecto económico, del que hemos hablado muchas veces en la tarde, pero hay otro aspecto, que es el aspecto político. Digo que parece que al final la mayoría que va a sacar adelante la convalidación sin cambiarla no es la mayoría habitual, no es la mayoría de los socios que normalmente apoyan al gobierno, Esquerra, Bildu. Ya veremos qué hace el PNV. En Ciudadanos están encantados, Edmundo Val está encantado porque recupera protagonismo y dice que todavía está esperando una llamada de Bolaños a pesar de que la cosa se dé por hecha.
Estuvimos hablando Félix Bolaños y yo, y él me dijo que durante la semana que viene me llamaría para confirmar el apoyo de Ciudadanos al Real Decreto Ley de la Reforma Laboral.
Bueno, con pues la está Ciudadanos esperando la llamada. Si esto es así, ¿quién sale aquí desgastado? ¿Quién sale aquí favorecido? Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Esquerra, Ciudadanos.
Yo creo que si la reforma sale, le viene bien al gobierno, además era un compromiso que tenía con Bruselas. Yo creo que hacia afuera le viene bien a Pedro Sánchez. Yo creo que no le viene del todo bien a Yolanda Díaz. No deja de tener gracia lo que está pasando estos días, y es que a los que no le quieren votar les está pidiendo el voto, y a los que le quieren votar le está diciendo que no les vote. Y entonces este es otro absurdo más de este serial. Y luego, claro, es que los socios minoritarios convienen no perder de vista, y Yolanda debería saberlo, que es que son socios de apoyo parlamentario, no son socios de coalición. Han tenido apoyos para llegar al gobierno, pero no tienen un programa de gobierno conjunto con todos, ni siquiera probablemente entre los dos que están. Por lo menos hay notables diferencias. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega a estos momentos, cada uno defiende lo suyo. Por otra parte, los minoritarios están en su pleno derecho de decir, oiga, si usted quiere que yo vote esto, pues quiero meter esto, o si no, oiga, ¿por qué en algún momento no me dijo si llegamos a estos acuerdos, ya, ¿tú podrías o qué querrías que estuviera en la reforma? Usted me está diciendo, estos son lentejas. Oiga, pues se las come usted. Claro. Me parece perfectamente razonable que otros digan. Otra cosa son, es lo que pretenden pedir o que se incluya. Ahí ya no entro. Ahora, que quieran tener voz para buscar el apoyo, perfectamente comprensible.
¿Y el PP? Porque el PP en realidad podría decir... la reforma sustancialmente es la mía, aquí no hay cambios.
¿Qué es lo que dice la que fue ministra de la cosa con el Partido Popular?
La que hizo la reforma, Fátima
Báñez. Correcto, que se saca las fotos diciendo, estoy encantada con esta reforma. Claro. Resulta bastante complicado, difícil de entender que ella diga, estoy encantada con esta reforma y que... Y que Pablo Casado se ponga de perfil o diga, yo no estoy dispuesto a apoyar este tipo, esta norma. Pero no quedamos en que el 90% era lo mismo. No me estás diciendo que también está la patronal. Tú sabrás, me dirás el alcance de la decisión y si en realidad puedes justificar tu no. Pero vamos, resulta difícil de entender cuando quien había hecho la reforma anterior es de tu propio partido... Y te está diciendo que esto... Bueno, no solamente ella. Rajoy también lo dijo en 13, ¿eh?
Sí, pero aquí está la cuestión. Pero probablemente tiene que ver con lo que decías antes. Dice, yo llamo al Partido Popular cuando ya tengo las lentejas terminadas.
Claro, pasa exactamente lo mismo que con los minoritarios, exacto. Es que no se puede entregar esto. Y luego hay los que defienden la causa muy muy afines a la Moncloa. Y dice, bueno, es que esto es un gran pacto. Pues, ¿y a mí qué me estás contando? Ya. Es que se han puesto de acuerdo. No, es que se han puesto de acuerdo los que tenían que negociar, pero no basta con los que tienen que negociar, ya. Salvo que ellos puedan llevar adelante la reforma. Lo que pasa es que la reforma tiene que ser convalidada, tiene que ser refrendada. Y entonces hay otros a los que tienes que ir a pedir el voto. Luego, la negociación no acabó poniendo de acuerdo a patronal y sindicatos, cuando además el refrendo depende de otras formaciones políticas, porque estás en minoría. Claro, esto pasa por vender pieles antes de tener la bestia.
Y por abusar del decreto ley, la fórmula de lentejas, yo esto primero lo cocino y luego te lo pongo encima.
Pero claro, y si no lo apoyas, tendrás que explicarlo tú. No, ¿yo qué tengo que explicar? No, explica tú por qué no tienes el apoyo. Y es porque nos has dado de lado durante todo el rato.
Claro.
Tú te lo has guisado, te lo has comido y ahora pretendes que el resto digamos, sí, buena. Oye, pues mira, va a ser que no.
Julio César, gracias por tu análisis.
A ti.
Bueno, interesante, Pilar, la cuestión de fondo, ¿no? Hemos estado aquí contando los apoyos que tenía o que no tenía el gobierno para convalidar. Pero esta observación de procedimiento, que es más que un procedimiento, que es una concepción de la política, de yo te pongo la lenteja encima y si no te las comes eres responsable de un gran desastre, bueno, pues no es una buena manera de hacer política, me parece a mí, ¿no?
No lo es, no lo es. Ya sí ha quedado claro en el análisis que ha hecho Julio César Herrero. Y fíjate, lo que siempre está bien es pensar que puedes llegar a lo más alto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar estos días que probablemente no lo conseguiría, que la edad ya pesa, que las lesiones tienen que notarse y que los jóvenes vienen pisando fuerte? Bueno, pues Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a sorprender a todos y después de estar 4 meses parado y con muy poco ritmo de competición, ahí está. Rafa se ha vuelto a plantar en la final del Open de Australia.
Un éxito especialmente emocionante, quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino 3 semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible cuando aterrizamos aquí en Melbourne estar donde estamos a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Un semi-milagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento. Pero eso no me quita que también estoy con la ilusión y las ganas de intentar hacer este último esfuerzo de darme una oportunidad.
Un semimilagro, dice, ¿eh? Solo él y su equipo saben cómo de complicado lo veían todo, ¿no? Hace bien poco tiempo, ¿no? Y sobre todo con respecto a este papel que iba a hacer Rafa en Australia. Ángel García Muñiz, compañero de Deportes Cope, experto en tenis de esta casa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo me gusta que me llames? Porque siempre es para contar buenas noticias.
Claro, después de la FER, ¿te acuerdas? Después de la FER y el culebrón Djokovic, que nos tuvo entretenidos tanto tiempo, dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado. la próxima vez que hablemos, que sea porque Rafa Nadal pues sigue adelante en el torneo. No solo sigue adelante, sino que ya está en la final.
Y en las cuatro esquinas del mundo. Hemos hablado desde París, desde Londres, desde Nueva York. Ahora toca desde Melbourne. Y allí sigue, pues eso, dándonos motivos el de siempre, don Rafael Nadal Parera. Se ha metido en la final. Es verdad que ha jugado dos muy buenos primeros sets. Es verdad que ha sufrido en el tercero y lo ha acabado perdiendo. Y en el cuarto, cuando estaba todo en contra, pues ha hecho lo de siempre, que es encontrar su mejor versión. Yo siempre le llamo, cuando llega el momento decisivo del set y del set definitivo, la zona Nadalini, como lo de la zona Cesarini del fútbol, que es la zona definitiva cuando justo se decide, pues esto es lo mismo, la zona Nadalini, porque siempre, oye tú, llegan a cuatro iguales, o 4-3 en este caso, le había ganado en blanco los cuatro últimos saques Berrettini, llega a la zona Nadalini, toma break, no te he hecho ningún punto en los últimos cuatro juegos, pues ahora te voy a hacer cuatro seguidos y te voy a romper el saque. Se los ha hecho, le ha roto el saque y le ha ganado el partido. Así que el domingo la final.
Llámalo Nadalini, experiencia o vete tú a saber qué. Y esa capacidad que tiene Rafa de sobreponerse y desde luego de darle la vuelta.
La más privilegiada del deporte mundial, digo yo siempre.
Exactamente, la vuelta a cualquier partido. Bueno, Rafa en la final del torneo del Open de Australia... Él se mostraba muy feliz porque, como decimos, es que hasta llegar aquí lo ha tenido que pasar muy mal. Y es que yo no sé si valoramos lo suficiente lo que tiene que ser estar arriba del todo y seguir peleando de esta manera.
Pues ya te lo digo yo, no lo valoramos, o bueno, miento, sí lo valoramos, pero no sabemos exactamente lo que es.
Lo que se sufre.
Es decir, yo recuerdo un Roland Garros que contamos, que ganó de maravilla, qué tal, pero es que en Monte Carlo dos meses antes estuvo a punto de parar su temporada y tirarse cinco meses parado. Bueno, pues esta vez, hace dos meses, este hombre está jugando con el escafoides partido por la mitad, entonces es que no sabía si iba a volver a jugar al tenis, literal, hace dos meses, y luego ha pasado un COVID durísimo, con fiebre muy alta, metido en la cama cuatro días y sin moverse del sofá otros tres, y aquí está, otra vez en la final de un Grand Slam. Es decir, que lo que yo digo siempre en las retransmisiones, que lo valoremos, que lo disfrutemos, que presumamos orgulloso de con quién compartimos país, y que el día de mañana vamos a echarle mucho de menos. Así que mientras nos siga dando alegrías, de verdad, valorarlo, disfrutarlo y sentirnos muy orgullosos.
Bueno, está en la final de Australia. Esa final va a ser contra Medvedev, que ha ganado a Tsitsipas, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, va a ser dura, desde luego muy dura esa final. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hablamos del número 2 del mundo, que si gana Rafa va a ser el número 1, es decir, es el mejor tenista de los últimos meses. De hecho, frenó a Novak Djokovic en el US Open cuando el serbio intentaba ganar los cuatro grandes el mismo año, completar el Grand Slam. ¿Qué pasa? Que es verdad que en el torneo ha sufrido, ya ha perdido un set con Tsitsipas, estuvo a punto de perder con un canadiense bastante bueno, jovencito, Félix Auger-Aliassime, pero lo de la final es otra cosa. Él me acaba de decir, cuando le preguntan en rueda de prensa, que ya aprendió del US Open 2019, donde se tuvo que ir al quinto set Rafa a ganarle, que cuando era pequeño jugaba contra una pared y pensaba que era Rafa, con 8 o 10 años, se imaginaba a Rafa al otro lado de la red, y que ahora afortunadamente puede enfrentarse a él. Entonces, que sabe que Rafa va a dar el 100% hasta el último punto y que él tiene que hacer lo mismo si le quiere ganar. Yo creo que es un partido dificilísimo, el que todos soñábamos porque sabíamos que por ese lado del cuadro Medvedev iba a llegar, y a partir de ahora es que sí, claro, si te espera la historia, si te espera el 21º Grand Slam, enfrente tiene que haber un rival muy duro, y es lo que va a tener. Sabes que es el domingo a las 9:30 y sabes que desde el primer raquetazo lo contamos en tiempo de juego, con muchísimos invitados, con muchísimos comentaristas, y estoy seguro que la gente se lo va a pasar bien, así que enchufe la radio a todas horas, pero especialmente el domingo a las 9:30.
A mí solo hay una cosa que me guste más que ver jugar a Rafa Nadal y ganar, que es cuando le veo jugar, pero eres tú el que narra el partido, Ángel, así que ya sabes que ahí voy a estar como un clavo a las 9:30 escuchando.
Créeme que tiene mucho más mérito y es mucho más divertido lo suyo que lo mío.
Bueno, lo tuyo también tiene mucho mérito, no me seas modesto. Ángel García Muñiz, contigo, con Rafa, el domingo, final del Open de Australia. ¿Quién nos lo iba a decir? ¡Qué barbaridad! Como tú dices, vamos a disfrutar al máximo pues el tiempo que Rafa decida seguir regalándonos en el tenis mundial. Gracias, Ángel.
Gracias, Pilar. Escúchanos tú y todos tus oyentes.
Y tú, precisamente que nos escuchas, tienes tal vez un nombre original, diferente, raro. Yo no digo feo, digo distinto. Estaba pensando yo ahora, imagínate que Rafa Nadal, en vez de Rafa, se llamara Filadelfo. Joder, es que sería difícil decirlo todo el tiempo. Punto para Filadelfo. Bueno, al final nos acostumbraríamos, porque lo que tienen los nombres es que uno se acostumbra. Bueno, estamos hablando de nombres diferentes, porque según el libro Guinness de los Récords, Huerta del Rey, un pueblo de Burgos, es el que tiene la mayor concentración de nombres raros. Bueno, como el propio Filadelfo o como Evilasio. Bueno, están saliendo más nombres de los oyentes. ¿Como cuál, Rosa?
¿Qué te parece Realina?
Uy, qué bonito.
Pues sí.
Realina, sí.
Realina,
sé. La primera vez que lo oigo, ¿eh?
También. Pues seguro que también esta es la primera vez que escuchas el nombre de Baralida.
¿Baralida?
Sí. Buah, nombres de abuelas.
La primera vez, ¿eh? La primera. Ahora, me parece muy bonito también, Baralida, fíjate.
Baralida desde Villena en Alicante en honor a su abuela, sí, sí. Y Realina también. Bueno, y este otro tampoco está nada mal.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, antiguamente ponían el nombre según el día que nacías. Mi abuelo nació el día de Ascensión y le pusieron Ascensurio. Un abrazo a todos, chao.
Espera un momento. Sí. Pero de Ascensión, el masculino es Ascensurio. Primera noticia también. Que un poco más y le ponen Ascensor. Pobre hombre, ya directamente.
Oye, pues es menos raro Ascensor que Ascensurio.
Ascensurio.
¿Eh? Es que cuesta decirlo.
Es raro. Ascensurio. Sí, que es... Uy, lo que va a salir aquí esta tarde, qué chulo. Bueno, pues nada, nombres originales, diferentes, raros, lo estamos buscando contigo que nos escuchas esta tarde. Es que aquí en este programa somos muy vulgares. Rosa, Pilar, Elena,
perdona,
Fernando.
Yo me llamo Rosa Rosado, que también tiene los suyos.
Bueno,
sí,
también.
Pilar.
Fernando, que hay muchos. Por cierto, con Fernando Trías de Bes. Hablamos enseguida en nuestra sección de economía de bolsillo y del tema muy importante de los socios, porque a lo mejor piensas en montar algún negocio y te estás planteando, ¿socios sí o no? ¿Mejor solo que mal acompañado en los negocios? Lo contamos enseguida aquí en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.